Sin la mujer, la vida es pura prosa. Rubén Darío.
De hielo, mujeres faltan. les va? Muy buenos días. Hoy iniciamos con la voz del español Joaquín Sabina, que nos presenta un tema titulado Mujeres Fatal, para invitarlos a dar un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10. Y ya que hablamos de mujeres, hoy hablaremos de un tema que, si bien escuchamos con cierta frecuencia, regularmente está matizado por el desconocimiento, el estigma y el prejuicio: la menopausia. Regularmente se relaciona con movilizaciones hormonales, alteraciones del estado de ánimo, bochornos y otros síntomas, lo cual con frecuencia genera burlas y falta de empatía. En el Expreso de las 10 consideramos que es importante que tanto mujeres y hombres contemos con información científica y accesible que nos ayude a entender esta condición y también para cuestionar ciertas creencias que hacen que se viva con vergüenza o como un signo de debilidad personal y desde luego atender adecuadamente sus manifestaciones. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Un agradecimiento para Lolita Estrada y Dafne Alfaro por sus voces para este programa y a Raúl Peguero por su apoyo en los trabajos de grabación. De igual manera, enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
La menstruación o periodo es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo menstrual de la mujer. Todos los meses su cuerpo se prepara para un posible embarazo. Si esto no ocurre, el útero se desprende de su recubrimiento. Esta es la sangre menstrual que sale del cuerpo a través de la vagina. La mayoría de los periodos dura entre 3 y 5 días y suelen ser acompañados de dolores o calambres abdominales o pélvicos, dolor de espalda, hinchazón y dolor en los senos, antojo de algún alimento en particular, irritabilidad y cambios de humor, dolor de cabeza y cansancio. Los periodos suelen comenzar alrededor de los 12 años y continúan hasta la menopausia cerca de los 51 años. La menopausia es la época de la vida de una mujer en la cual deja de tener menstruaciones. La menopausia se produce porque los ovarios de la mujer dejan de producir las hormonas estrógeno y progesterona. Los signos y síntomas, incluidos los cambios en la menstruación, pueden variar entre mujeres. Lo más común es que se presenten algunas irregularidades en los periodos menstruales antes de que se corten por completo. Quédate esta mañana en el Expreso de las 10. Tenemos el gusto de recibir completamente en vivo a la doctora Irma Quintero. Un gran gusto contar con su presencia de nueva cuenta en esta cabina. ¡Comenzamos!
Y la doctora Irma Quintero es ginecóloga y sexóloga, responsable del servicio de embarazo de alto riesgo en la unidad de medicina materno-fetal en el Hospital Civil. Es además profesora de ginecología, obstetricia y medicina sexual en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, además de una gran amiga del Expreso de las 10. Doctora Irma Quintero, qué gusto verte de nuevo.
Muchas gracias, es un gusto volvernos a ver después de más de un año.
Más de un año.
Y en esta circunstancia tan extraña, ¿no? Con nuestro cubrebocas, con las medidas de protección. Y bueno, pues sí, a tratarnos de adaptar a esta aparente nueva normalidad que no sabemos hasta cuándo o si volveremos a estar realmente como estuvimos en algún momento o antes, ¿no? Pero es un placer verte, ver nuevamente a este equipo maravilloso. Y a tu programa. Gracias.
Muchas gracias, doctora. Cuando hablamos de la menopausia, es algo que regularmente está matizado por el desconocimiento, a veces la incomprensión, la falta de empatía, burlas, estigma, prejuicio.
Sí. Yo creo que culturalmente hablando, sí tendríamos que cambiar toda esta serie de conceptos que se gestan alrededor de la menopausia. Y entender que la menopausia no marca más que el fin de la edad reproductiva. Podríamos compararlo en etapas de la vida, por ejemplo, la menarca como la primera menstruación y la menopausia como tal, como la última menstruación. Y se le dice menopausia de manera general o popular a este concepto que está relacionado a toda la serie de signos y síntomas. Sin embargo, desde el punto de vista definitorio, marca más bien la última menstruación y todos los signos y síntomas que están alrededor de este cese de la vida reproductiva se le llamará climaterio, que este puede ser ya más bien el término más correcto. Y ahora bien, todos los síntomas que se presenten antes de esta última menstruación se llamará premenopausia, los que estén posteriores, posmenopausia, o todo esto alrededor, perimenopausia, ¿sí? Pero todo esto, la premenopausia, posmenopausia, son el llamado climaterio, el climaterio femenino. Y es muy importante considerar que toda esta serie de conceptos culturales es importante cambiarlos. Mira, si tomamos en cuenta que alrededor de, más o menos en las últimas estadísticas que revisé en el mundo, habemos como 860 millones de mujeres en esta etapa. Y sabemos que la esperanza de vida ha cambiado. Entonces, sí se espera una esperanza de vida para la mujer alrededor de los 80 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando entramos a esta etapa de la menopausia, las mujeres tenemos alrededor de 30 años más. Casi podríamos hablar de esta parte importante de nuestra vida, donde lo que tenemos que pensar es en la calidad de vida y entender que todos estos cambios, toda esta transición a la menopausia, son parte de un proceso adaptativo.
Claro, a veces estas concepciones culturales hacen que se viva de cierta manera también los síntomas. Hemos preguntado a algunas mujeres su experiencia. Vamos a escuchar la primera parte de ellas. ¿Qué te parece?
¿Conoces alguna mujer que esté pasando por la menopausia?
Sí, yo. A mí, en lo que me ha afectado en mi carácter, tener mucho coraje. De llorar, casi no de llorar.
Un carácter demasiado explosivo, todo les molesta. Muchas veces están sensibles y lloran por cualquier cosa. Muy celosas. Si era celosa a nivel 1, y ahora con la menopausia se hacen celosas nivel 10, por decir algo, así de exagerado.
Es un poquito alterado, generalmente no se da cuenta de que está alterada, pero sí es como más irritable.
Pues cambia de carácter, en un momento está contenta, en un momento está muy enojada.
¿Por qué consideras, doctora Irma Quintero, que es importante que las mujeres y también los hombres contemos con información científica que nos ayude a entender este periodo de la vida?
Claro, es muy importante porque yo voy a decirte una frase que suelo decirla, que me parece que me funciona desde el punto de vista didáctico aún con mis alumnos. Las hormonas influyen, pero no son determinantes. Entonces, sí pueden influir en algunos cambios, pero sí tiene que ver más el peso sociocultural que se tiene con ello. Entonces, es muy diferente aquella mujer que se encuentra realizada, satisfecha con su vida, ¿sí? Y que ve que llega a este periodo de la vida y dice, bueno, pues qué bien, estoy en este momento, pero mi vida sigue, mis proyectos siguen, en esta parte de realización. Entonces, sí será muy importante como reconsiderar el que cambiemos este concepto cultural, simplemente con lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo este término puede llegar a ser a veces descalificativo y peyorativo cuando a una mujer le dicen, estás menopáusica? Esa frase.
El propio término ya,
exacto,
ya tiene ese componente.
Entonces, ¿qué estamos diciendo con esa frase? Que está vieja, que esto que acaban de decir de los cambios de humor, etcétera, puede haber cambios, pero no serán tan drásticos ni tan importantes, sino como también nosotros estemos sobrevalorando o poniendo esto como algo que sea dominante o, como dije, determinante, que no lo es, ¿sí? La sintomatología de la menopausia es muy variable en todas las mujeres. Hay mujeres que pueden llegar a la menopausia y pasarla como si no hubiese sucedido nada, simplemente haber tenido su última menstruación y un leve sintomatología. Y habrá otras que sí pueden tener una serie de cambios. ¿Por qué? Porque las hormonas, al estar disminuyendo, tienen un efecto vagotónico sobre el cerebro, sobre el sistema nervioso central, que puede estar asociado precisamente a una mayor posibilidad de depresión o incluso de ansiedad, pero que puede ser propiamente atendido sin que necesariamente tengamos que decir que esto es el fin de la vida y que además puede ser parte importante en las crisis de pareja,
comprensión, tal vez.
Claro, porque por este concepto tan generalizado de decir que las mujeres prácticamente se pierden el control al estar en la menopausia, pero si se fijan, estos conceptos que finalmente se generalizan y que pueden ser parte también de una cultura falocrática, una cultura machista, ¿sí? También se dice esto durante la menstruación, ¿sí? Una mujer cuando va a menstruar también dicen que tiene una serie de cambios. Sí, sí podemos tener algunos cambios, pero volvemos al punto y yo quisiera que nos quedáramos con este primer concepto. Las hormonas sí pueden ser importantes, son predisponentes, pero no son determinantes.
Claro, y cuestionar todas estas visiones peyorativas que hacen poco empática esta relación con un término que, como decía antes, escuchamos frecuentemente, pero vale la pena conocerlo con mayor profundidad y con criterios científicos.
Pero lo fundamental es que durante todos estos años he ido escribiendo el libro, mejor dicho, el poema de mi vida. Chayo Uriarte de Atilano.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
La menopausia es un proceso biológico natural. Sin embargo, los síntomas físicos como los sofocos y los síntomas emocionales de la menopausia pueden alterar el sueño, disminuir la energía o afectar la salud emocional. Hay muchos tratamientos eficaces disponibles, desde ajustes en el estilo de vida hasta terapia hormonal. La menopausia comienza cuando los ovarios dejan de producir estrógeno y disminuyen la producción de otras hormonas reproductivas, como la progesterona. Sin estas hormonas, deja de presentarse el periodo menstrual y ya no puede producirse un embarazo.
Hoy estamos conversando con la doctora Irma Quintero, quien es ginecóloga y sexóloga, quien forma parte de la Unidad de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Civil y profesora de Ginecología, Obstetricia y Medicina Sexual en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Estábamos platicando acerca de la menopausia, que hay un periodo de transición, doctora, que dura un cierto tiempo. ¿Cómo en qué edad se presenta por lo general?
Bueno, mira, vamos hablando en el concepto de lo que es el promedio de la presentación de la menopausia en nuestro país, por ejemplo, es entre los 48 y 50 años. Entonces, alrededor de 5 años antes, pueden empezar toda una serie de signos y síntomas. Si la menopausia se presentara antes de los 45 años, entonces pensaríamos en una menopausia precoz. Entonces, pensando en situaciones normales, fisiológicas, este tiempo de transición menopáusica sería alrededor de los 44, 45 años, hasta el momento en que se presenta la última menstruación. Esto se va a caracterizar precisamente con una serie de cambios a nivel físico, como lo estábamos escuchando hace un momento. Por ejemplo, los ciclos menstruales pueden volverse irregulares. Entonces, tomando en cuenta que si un ciclo menstrual es de más o menos 28 más menos 7 días, es decir, que se presente cada 28, 30 días y dure entre 3 y 7 días máximo, esto lo estoy diciendo a nuestros radioescuchas como tomando en cuenta lo que es normal. Entonces, es posible que una paciente que esté en esta etapa de transición empiece a presentar ciclos más largos, sangrados que puedan ser mayores de 8 días. Y ojo, porque sí será importante que nuestras radioescuchas tomen esto en cuenta, porque es posible que requieran tratamiento. Nunca se esperen más de 8, 10, 2 semanas. He recibido pacientes en mi consultorio que mencionan, tengo 2 semanas sangrando, tengo 3 semanas sangrando. Y desde luego que esto no es normal, es parte de un descontrol hormonal que es necesario tratar. Y así como algunas mujeres se pueden presentar estos ciclos irregulares, con menstruaciones abundantes y de más de 7 días de duración, también es posible que algunas mujeres, sobre todo en las etapas ya más cercanas a la última menstruación, empiecen a tener ciclos irregulares, pero con retrasos, es decir, retrasos de más de 3 meses, que llamamos nosotros con periodos de amenorrea, ¿sí? Y que pueden ir representando cada vez más distantes hasta que llegue el momento en que ya no se presentó la menstruación. Para que nosotros podamos hacer el diagnóstico como tal desde el punto de vista clínico de la menopausia, tendría que haber pasado por lo menos un año en nuestra paciente sin menstruar. Esto es importante porque luego muchas pacientes quieren que les hagamos el diagnóstico con exámenes de laboratorio. Sí, podemos encontrar un leve cambio en los exámenes, pero no son los que nos van a marcar la pauta. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el aspecto clínico, la edad, los datos que ella ya nos está refiriendo y considerar, por ejemplo, la hormona FSH, la hormona folículo estimulante que se produce en la glándula hipófisis, va a mandar órdenes al ovario y entonces el ovario ya no responde igual. ¿Por qué? Porque estamos ya llegando al fin de su función y entonces empiezan a elevarse los niveles de FSH, pero no van a ser tan notorios al principio y sí van a ser ya muy evidentes ya en el periodo pasado un año después de la última menstruación. Eso será muy importante a considerarlo desde el punto de vista clínico. Ahora, es posible que dentro de los síntomas que sí vamos a valorar es que la paciente tenga bochornos, sí, calores, sudoración nocturna, que despiertan empapadas en sudor, que esto es un dato que nos dicen así comúnmente, lo digo, nosotros diríamos sudoración nocturna, sí, el llamado esta ola de calor, el bochorno, sí, insomnio por estos mismos cambios que se están presentando y desde luego que si una mujer no puede descansar, no puede dormir, pues también va a haber cambios en el estado de ánimo.
Indiscutiblemente.
¿Sí? Por eso es que cuando nosotros damos algún tratamiento, pues pueda mejorar todo esto. El impacto de la menopausia va a ser tanto a corto plazo, esta etapa de transición que se va a presentar precisamente con estos síntomas que acabamos de decir, bochornos, calores, sudores, que luego llega la última menstruación y en la posmenopausia temprana se sigue presentando esta serie de cambios o de esta serie de síntomas. Tenemos que considerar que esta baja hormonal, producto precisamente de que ya llegamos al cese o a la terminación de la función del ovario, también va a tener impacto en otros órganos y sistemas donde llegan los receptores hormonales. Por ejemplo, en la mama, por ejemplo, en el hueso, en la piel, en el cerebro. Y entonces, A largo plazo, hablando de hueso, pues tenemos que prevenir la posibilidad de que una paciente en la posmenopausia o incluso en esta etapa de transición menopáusica ya empiece a presentar disminución de la densidad de la masa ósea, es decir, con problemas de osteopenia y más a largo plazo, si no recibe tratamiento, pueda presentar osteoporosis.
De aquí la importancia de identificarlo oportunamente y también tener un tratamiento apropiado.
Claro. Idealmente, si estamos hablando de un chequeo en nuestras pacientes, así como en la etapa reproductiva hablamos del Papanicolaou, sí, que es un estudio importante, cuando estamos entrando a esta etapa, se le va a sumar el Papanicolaou, después de los 40 años la mamografía, y cuando estamos entrando a los 50 años agregar la densitometría ósea para poder ver si está habiendo un impacto también sobre el hueso con esta baja de los niveles hormonales.
Entonces hay que platicarle al médico todo esto que nos estás refiriendo, los bochornos, las dificultades para dormir, en fin.
Claro, y te voy a decir algo que también, al tratamiento hormonal se le ha estigmatizado, ¿sí? Hubo un tiempo en que las pacientes decían, a mí no me dé hormonas porque me van a hacer daño. Obviamente que ya hay mucha experiencia, hay mucha medicina basada en evidencias para saber cuál es el tratamiento que cada paciente requiere. No a todas las pacientes, y ojo, no a todas las pacientes se les da lo mismo. Y hoy día, de acuerdo precisamente a las normas del manejo del tratamiento de la menopausia, se le va a dar tratamiento a aquella que presenta síntomas, y se le dará tratamiento de acuerdo al síntoma que está manifestando.
Cada caso es diferente.
Claro, si estamos hablando de bochorno, trataremos de dirigirlo hacia el bochorno. Si estamos hablando de que la paciente tiene cambios en el estado de ánimo, ¿sí? Si estamos hablando de trastornos menstruales asociados a esta transición menopáusica, pues el tratamiento tendrá que ser dirigido a cada uno de esos síntomas.
Déjame hacer una pequeña pausa, doctora Irma Quintero. Al regresar del corte vamos a ver qué nos preguntan las personas que nos acompañan a través de la radio.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Continuamos esta mañana que estamos hablando acerca de la menopausia con la visita de la doctora Irma Quintero, y bueno, les estamos invitando también a cuestionar algunas de estas creencias que hacen poco empática la visión de la menopausia, frecuentemente bajo el prejuicio y el estigma. Y en la parte musical escucharemos a Salsa en Groove con un tema titulado Mujer Divina.
Yeah. Yo, fascina, domina, atrapa. Prieta, linda, guapa. Mulata, sabrosa como cubata. Muchacha, la encontré sin ir a buscarla. Bailando el cha-cha-cha, surgió la charla. Era mía antes de verla pasar. La distinguía por un par de pregones en canciones del sexteto de Joe Cuba. Me ayuden todos los Joe Urban. Haga jugo de curuba y no se quiera casar. What? Mujer divina.
Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos conversando con la doctora Irma Quintero, ginecóloga y sexóloga, integrante de la Unidad de Medicina Materno-Fetal en el Hospital Civil, profesora de Ginecología, Obstetricia y Medicina Sexual en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y hablamos acerca de la menopausia, algunos de los síntomas que pueden llegar a presentarse, la importancia de la identificación oportuna y algunos de los tratamientos que existen para atender particularmente los síntomas que llegan a presentarse. Y estos pueden cambiar de una persona a otra, ¿no, doctora Irma Quintero?
Sí, van a ser variables en cada mujer. Y algo que quiero comentar que creo que es de suma importancia. Si bien a partir de los 35 años en adelante, esta le llamamos una línea corta desde el punto de vista científico, se ha visto que empieza a disminuir la reserva ovárica, es decir, ya contamos con muchos menos óvulos y la capacidad fértil se va reduciendo, pero no con ello disminuye la posibilidad de embarazarnos. Entonces, también hay que considerar que mientras una mujer está menstruando y tiene vida sexual activa, también debe de considerarse un método anticonceptivo.
Particularmente por estas alteraciones en el ciclo menstrual que nos comentabas anteriormente.
Así es. Aunque muchos de los ciclos en este momento de la vida pueden ser anovulatorios, es decir, si menstruan pero no están ya ovulando, pero esto no es una permanente generalidad, entonces sí es necesario dar un método anticonceptivo, que de alguna manera las mujeres que están recibiendo algún método anticonceptivo hormonal les ayuda también a que puedan tener o pasar esta etapa de transición de una manera mucho más favorable, porque al estar recibiendo hormonas de una manera permanente, como un anticonceptivo, pues también les sirve como una terapia hormonal que les ayudará a regular también los síntomas. Entonces, sí es importante considerar, no olvidemos que también sería muy delicado un embarazo después de los 40. Esto se convierte en un embarazo de alto riesgo, e incluso más si es allá arriba de los 45 años, en donde las posibilidades de que una mujer se embarace a estas alturas, tiene un riesgo muy alto de tener un problema, de un bebé con un problema cromosómico, de tener una trisomía 21, por ejemplo, o bien desarrollar, tiene un riesgo más alto de desarrollar preeclampsia, es esta complicación asociada a hipertensión en el embarazo, y diabetes gestacional. Los extremos de la vida reproductiva hacen de un embarazo muy complicado. Entonces, también debemos de considerar que la anticoncepción es muy importante en esta etapa de la vida para evitar precisamente un embarazo altamente complicado que pone en riesgo la vida de la madre y del feto, ¿sí? Y además nos permite regularizar sus ciclos que pueden estarse alterando en este momento.
Es un aspecto muy importante. Uh-huh. Tengo algunas preguntas y, por cierto, invito a las personas que nos escuchan para, si tienen alguna duda, aprovechen la presencia de la doctora Irma Quintero en vivo a través del Expreso de las 10. Para lo cual, y si deseas formular tu pregunta de forma anónima, hazlo con toda confianza. Estamos en el 3320-30-32-32. Es nuestro número de WhatsApp. 3320-30-32-32. Antes de escuchar y formular las preguntas de las personas que nos acompañan, vamos a invitarlos a reflexionar acerca de lo que nos plantea la periodista Lidia Cacho, justamente acerca de este manejo a veces matizado por el desconocimiento, la incomprensión, la falta de empatía, un aspecto peyorativo que tiene que ver con la menopausia.
Basta ver cualquier comercial que se refiera al tema de los cólicos menstruales para entender el machismo brutal que representan estos comerciales, súper violento contra las mujeres, las pone como unos monstruos que se convierten verdaderamente en unas amarguetas en la oficina, y el pobrecito hombre que trabaja en la oficina tiene que tener las pastillas para controlar la ira o la locura de estas brujas. Todo esto es parte de este discurso negativo que aporta a decir las mujeres con las hormonas enloquecen. Y bueno, hay personas, hombres y mujeres, que a partir de las crisis hormonales después de los 45, 50, sufren terriblemente, es decir, sí tienen ataques de angustia, sí tienen ataques de ansiedad, de depresión, pero eso no es para burlarse. Y bueno, pues es un poco cuestionar todas estas cosas que además repetimos, ¿no? Porque no solamente se burlan de eso muchos hombres, sino también muchas mujeres machistas que son un subproducto de esa cultura llena de prejuicios y de violencia, porque esas son formas de violencia, ¿no? Y de pronto, ¿qué haces cuando una persona verdaderamente está sufriendo al grado incluso de llegar al suicidio o al intento de suicidio porque tiene una crisis hormonal que bien podría ser controlada médicamente y que no es controlada porque parece que es natural? Es decir, se han normalizado las crisis causadas por los cambios hormonales.
Comentarios de la periodista Lidia Cacho. Ella escribió un libro que se llama Sexo y amor en tiempos de crisis, donde dedica un apartado justamente a este aspecto de la menopausia y esta invitación a cuestionar determinadas creencias como estas, que sería mi siguiente pregunta, doctora Irma Quintero, si esta normalización de algunos de los síntomas que atribuimos a la menopausia hace que se busque ayuda de forma tardía.
Sí, comúnmente muchas mujeres piensan pasar esta serie de síntomas de largo, no dándole importancia. Y bueno, yo diría que si los síntomas son leves, o incluso sabemos que hay mujeres que pudieran no tener síntomas, simplemente se presenta la última menstruación, pues ella, este tipo de pacientes quizás no requieran tratamiento, pero las que lo presentan, pues yo creo que es importante que nos concienticemos. Te voy a decir algo que suelo decir. Que tomemos en cuenta que la tecnología médica, los medicamentos, pues corresponden al siglo en el que estamos, en el siglo XXI.
Y qué bueno que existe.
Y que no tenemos por qué sufrir, claro, esta etapa. O sea, en este momento de la vida tenemos que pensar que después de los 50 años nos quedan alrededor de 30 años de vida que deben de ser de calidad de vida. Ahora, veamos, si no se recibe tratamiento y la paciente va pasando esta evolución y hay una baja muy importante de hormonas, también los síntomas que se van a presentar posteriores son importantes. Y ahora vamos a hablar en relación a la pareja, ¿sí? En qué pasa que al haber una disminución de la producción de estrógenos, sí, que ya los ovarios no producen estrógenos, entonces ahora va a impactar a otro órgano blanco más, o que son la vagina, la vulva, los genitales. Y entonces empieza a disminuir su grosor y empieza a disminuir su lubricación. Y aquí vamos a tener entonces una disfunción sexual muy común, que es la disfunción lubricativa, ¿sí? Y con ello, si nuestros niveles siguen bajando, también pueden asociarse a baja de deseo, a un deseo sexual hipoactivo, que bueno, en la terminología actual se llama trastorno de interés excitación sexual femenino, y que va a estar importantemente vinculado en esta etapa de la posmenopausia. Es otro motivo importante de consulta, ¿no? Cuando claro. La paciente empieza a notar que no lubrica y que además durante la relación sexual al no lubricar tiene dolor, y la queja es una queja importante ahí sí de consulta, que dice tengo dolor en la relación sexual, es decir, el término es dispareunia, ¿sí? Y que muchas veces está asociado a esta hipolubricación por el hipoestrogenismo, por la baja de hormonas, que se pueden resolver perfectamente si la paciente no ha tomado una terapia hormonal. Y ojo, si ya pasaron 5 años después de la última menstruación, tampoco estamos en condiciones de iniciar una terapia hormonal. Pero sí valorar si la paciente puede recibir un tratamiento tópico con estrógenos que le mejore su vida sexual junto con otra serie de alternativas. Por eso estoy hablando de calidad de vida, cosas que nos pueden enriquecer en pareja y que van cambiando precisamente la relación de la pareja en esta etapa de transición.
Por eso es importante que los caballeros también tengamos esta información para poder comprender qué es lo que pasa. De otra manera podrías atribuirlo a 20,000 factores. Una persona se ha comunicado de forma anónima y nos comenta que empezó a sentir bochornos hace algunas semanas, pero se me quitaron hace algunos días. Es normal, tengo 53 años, es lo que nos comenta, y te pido alguna recomendación.
Sí, pues muy posiblemente para la edad que ella nos comenta, posiblemente ya tuvo su última menstruación, a lo mejor 1, 2 o 3 años. Sin embargo, existe lo que se llama menopausia tardía, esa que se presenta después de los 54 años. Entonces, tendríamos que saber en qué etapa está, si está en esta premenopausia, en donde empieza a tener estas fluctuaciones hormonales, o bien ya se encuentra en la posmenopausia 1, 2 o 3 años después y los bochornos es común que se presenten. Y si estos, como lo hemos mencionado, se están presentando de manera más constante y están interviniendo en su vida diaria, pues hay que recibir tratamiento sin ninguna preocupación.
¿Qué tipo de tratamiento existe, por ejemplo, ante los bochornos?
Sí, existen varias opciones de tratamiento. La primera línea de tratamiento pues sería el tratamiento hormonal, la terapia hormonal con estrógenos. Sin embargo, aquí como médicos tenemos que elegir si la paciente tiene o no contraindicaciones para el uso de hormonales. Si la paciente, por ejemplo, tiene útero y tenemos un riesgo de un cáncer, si puede recibir estrógenos solos o en combinación con progesterona, que es la otra opción en tratamiento. Y para las pacientes que tienen contraindicados, por ejemplo, los hormonales, también existen alternativas no hormonales para el control del bochorno.
Esa es la buena noticia.
Esa es la buena noticia. O sea, si la paciente en su historia clínica encontramos que tiene contraindicaciones, pues también hay medicamentos no hormonales que actúan a nivel del sistema nervioso central. En este caso, la fórmula genérica, por ejemplo, la desvelafaxina, funciona muy bien para el control del bochorno, ¿sí? Y que también va a ayudar a controlar este estado de ánimo deprimido que se presenta en las pacientes.
Entonces, dejemos de ver como normal toda esta serie de síntomas que pueden afectar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Continuamos. Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una. Simone de Beauvoir.
Estamos en la parte final de nuestro programa, hoy con la visita de la doctora Irma Quintero, y tengo varias preguntas por parte de nuestras amigas y amigos del auditorio. Doctora, por ejemplo, Juan Carlos nos dice, ¿cuáles son los riesgos de un tratamiento hormonal para tratar los síntomas de la menopausia? ¿Y por cuánto tiempo es recomendable este tratamiento?
Por eso es muy importante que cuando se acude a consulta hagamos una historia clínica para evaluar si la paciente tiene es candidata para el manejo de la terapia hormonal. Desde luego que tendríamos que hablar de entre los riesgos, pues las contraindicaciones. Si tenemos pacientes que han tenido algún problema, algún fenómeno trombótico, insuficiencia venosa, fenómeno trombótico me refiero a que hayan tenido alguna trombosis venosa, algún infarto, alguna tromboembolia, algún evento vascular cerebral, o tienen varices, insuficiencia venosa severa, está contraindicado en el manejo de los hormonales. Las pacientes que han tenido cáncer o que han tenido familiares directos de cáncer, llámese mamá o hermanas, estas son pacientes que tienen contraindicaciones para el uso de hormonales a base de estrógenos. Sin embargo, el tiempo en relación, esta es la primera parte de la pregunta, hay que tomar en cuenta entonces si hay contraindicaciones, porque estas contraindicaciones van a estar asociados a estos efectos adversos que se están mencionando. Si no hay contraindicaciones, la paciente podrá tener al inicio como cualquier hormonal, náuseas, vómitos al principio, pero va también a notar importantemente ante esta deficiencia hormonal, la carencia hormonal va a ser precisamente que el cuerpo inmediatamente asimile y entonces empiece la mejoría de los síntomas. Y en cuanto al tiempo, va a ser muy variable. Hoy día la estimación va a ser de acuerdo a la sintomatología. Los tratamientos podrán ser de 3, 6 meses, 1 año. Ya no es como antes, que se daban toda la vida o se daban por muchos años. Habrá pacientes que lo requieran por mucho más tiempo, pero entonces en este caso el tratamiento es individualizado.
Claro, y el seguimiento es muy importante porque es dinámico, tal vez habría que cambiar las dosis, en fin.
Así es.
Se ha comunicado también Silvia, dice, ¿qué ayuda para el cambio de humor y los bochornos? Estoy tomando homeopatía, es lo que nos comenta nuestra radioescucha.
Ok, pues lo mismo, estamos hablando que finalmente no sabemos qué le están dando en relación a la homeopatía. Entonces, si ella está buscando terapias alternativas, habría que ver qué podemos darle si no es un estrógeno como tal, y algunas pacientes pueden responder muy bien al manejo con fitoestrógenos, que quizás no tengamos el mismo resultado, pero existen formulaciones bien hechas de medicamentos hecho a base de fitoestrógeno, es decir, de plantas que generan o se genera la formulación estrogénica. Pero aquí tenemos el control de la dosis, a diferencia de querer tomar sustancias o de querer tomar a veces un cierto tipo de alimentos sin un control o sustancias que no tengan un control de las hormonas que están tomando.
Por eso decíamos que es personalizado.
Así es. Entonces, bueno, ahí hay otra alternativa, no solamente el estrógeno como tal, los fitoestrógenos son otra opción, junto con, como mencionamos, otras alternativas, incluso no hormonales.
También se comunicó Ariadna, ella nos dice, yo soy sobreviviente de cáncer de mama bilateral. Por los tratamientos que recibí, dejé de menstruar a los 44 años. En la actualidad tengo 48 y tengo un tratamiento con examestano. Se me adelantó la menopausia, es la experiencia que nos comparte nuestra radioescucha.
Sí, las quimioterapias o el tratamiento para el cáncer puede ser una causa de menopausia precoz. ¿Se acuerdan que mencionamos la edad por debajo de los 45? Cierto. Pero aquí, ¿qué es lo que nos debe de preocupar? ¿Cuál va a ser su calidad de vida a lo futuro? Y vigilar precisamente que no desarrolle osteoporosis y también valorar los tratamientos que en este caso serían no hormonales en el caso de ella por tratarse de un cáncer de mama y la vigilancia de su calidad de vida y de la vigilancia de la masa ósea para que nuestra paciente tenga una buena calidad de hueso a largo plazo.
Hay que darse seguimiento también, mi querida Ariadna. Y Gerardo quiere preguntarte, doctora Irma Quintero, como pareja, ¿cómo abordo este tema con mi esposa? ¿Qué le recomendarías?
Yo creo que tenemos que pensar que la comunicación siempre es el estándar de oro. Yo voy a decirlo de esta manera. Si tenemos una buena comunicación de pareja, sin juzgar, sin criticar, esta comunicación abierta, esta comunicación que realmente va dirigida a entendernos mutuamente, creo que puede ser muy buena y funcional. De la misma forma, yo les diría a los caballeros, también van a llegar un momento en que van a tener una transición hormonal con una disminución importante de testosterona, que va a ser alrededor de 10 años después, la que han llamado, que bueno, no está tan generalizado el término de andropausia, y que también se asocia a una serie de cambios, pero que, a ver, en esta parte sociocultural no se le da tanto auge. Sin embargo, también va a tener toda una serie de signos y síntomas. Entonces, el entender que estamos en un proceso de evolución, una transición en nuestra edad, ¿sí?, que no precisamente marque el fin de la vida, solo lo que termina es la vida reproductiva, pero no nuestra vida, y mucho menos nuestra calidad de vida, si nosotros buscamos hoy día ayuda y alternativas de tratamiento.
Eso es fundamental. También les vamos a recomendar que escuchen el podcast de El Expreso de las 10 de este programa con la doctora Irma Quintero, que nos ha compartido esta información que nos ayuda a entender esta condición y esta etapa de la vida. Esto creo que puede contribuir también. Pues muchas gracias por venir al programa, doctora Irma Quintero. Si alguna persona está interesada en conversar contigo, pueden comunicarse a través de algún mecanismo que desees compartir.
Bueno, sí, cómo no, les doy mi teléfono, es 33 36 42 63 49, que es el teléfono de mi consultorio, y al 33 14 58 26 15.
Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales con muchísimo gusto.
Gracias.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando. Palabras de mujer. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios, y hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración, a ti estaré también en tu dolor. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios, y hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo, la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo,
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.